Estamos ya en comunicación con el doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Luis. Un saludo a vos y a todo el equipo de Vacunonda y a la audiencia. Y quiero agregarte un condimento más a lo que acabas de decir, ¿verdad? Sí. Incluso en este tipo de casos se podría eventualmente pensar en la figura penal de obstrucción a la investigación penal.
Ah, mira.
Porque al ser un caso que está siendo investigado por la fiscalía y al filtrar una foto que correspondería a un caso que se está investigando y al consumir el tiempo que está consumiendo de los investigadores en dar 20.000 veces explicaciones sobre la misma cosa, en lugar de estar haciendo el trabajo de la investigación, eso está obstruyendo la investigación.
Sí, tenés razón. Bueno, y justamente el cómo pasó, se viralizaron las imágenes del cuerpo de Paola Colmán en la, yo creo que ya estaba en la morgue judicial. Bueno, empezaron a correr una cantidad de especulaciones, por eso te molesto, Pablo, para hablar una vez más del tema, sobre todo para aclararlo, ¿verdad? Porque inclusive vi que hasta vos fuiste víctima de las redes sociales del escrache, te trataban de haber mentido en el informe. En realidad es otro el médico forense, pero bueno, digamos, vos hiciste oficial el informe. No hay dudas acerca de la causa de la muerte. Ella muere como consecuencia de un edema pulmonar grave. Esto es, los pulmones se escarcharon, digo bien, o algo así creo que se dice, ¿no? El término. Se llenaron de líquido.
Sí, a ver, dos detalles, tres. No. A ver, primero, las fotos que estamos hablando no se tomaron en la morgue, fueron tomadas en el centro privado donde ella.
Donde se llevó el cuerpo. Sí.
Y incluso se tiene la fuerte sospecha de que se fueron tomadas antes de que llegue la comitiva fiscal.
Ah, mira.
Según lo que estuve conversando ayer con el fiscal que investiga la causa, el doctor
Por López. Podría ser incluso personal de este centro privado también, entonces.
Claro, y eso va a ser investigado. Y vos sabes perfectamente que, por tus experiencias y tus conocimientos, que las imágenes que son tomadas, por ejemplo, con un smartphone, tienen algo que se llama metadata, que si se analiza, y decirlo, aparentemente lo va a hacer el fiscal, según estuvo comentando, pueden individualizar el dispositivo, la hora e incluso las coordenadas donde fue tomado.
Es rastreable, correctísimo.
Lo segundo, tenés razón, Luis, y yo no hice la autopsia. Me toca la vocería oficial por mi cargo de director de medicina legal.
Sí.
La autopsia la realiza la doctora Ingrid Rodríguez, que es la patóloga, la jefa de patología forense del Ministerio Público, en conjunto con la doctora Liliana González, médica forense de turno del día en que ocurrió los hechos. Lo tercero, la causa de muerte es edema agudo pulmón, como bien señalaste. El edema agudo pulmón es un encharcamiento, es decir, se llenan de sangre y de líquido los pulmones, y eso impide la adecuada ventilación, el intercambio de oxígeno, y finalmente, básicamente lo que causa es una muerte por asfixia.
Uh-huh.
Lo cual justifica perfectamente ese color azul de los labios que se puede ver en esas desgraciadas fotos, que se debe a la asfixia, ¿verdad?
Uh-huh.
El que generó, por qué llega ella al edema o pulmón, es lo que todavía está en fase de investigación. Es decir, no estamos hablando de una autopsia con un resultado final. Acá debemos esperar los resultados del laboratorio, que se han tomado muestras de sangre de la víctima, del humor vítreo, es decir, el líquido que está en la parte profunda y trasera del ojo. Se han tomado muestras de contenido gástrico y de pelos, todo esto con el fin de hacer un análisis toxicológico en búsqueda de drogas e incluso, en el caso de la sangre, de las enzimas cardíacas. Son proteínas que se elevan habitualmente cuando hay alguna falla cardíaca o algún infarto.
¿Cómo
además se ha tomado órganos, todo el cuerpo, y en especial acá estamos hablando de pulmones y corazón, para hacer los estudios anatomopatológicos. Y te quiero agregar más que se ha tomado muestras de ese mismo tipo para estudio anatomopatológico de la piel de las supuestas lesiones que van a ser analizadas en bajo microscopio, para corroborar los datos preliminares que ya tenemos de que eso no es fruto de una violencia externa.
Ya, justamente con respecto a esas marcas, leí que la forense explicaba que aparentemente la mujer se sienta probablemente sobre la tapa del inodoro y allí pierde la conciencia y queda apoyando el cuello sobre lo que aparentemente es una repisa que está sobre el bidé y queda durante, digamos, mucho tiempo, porque según el informe médico habría estado por lo menos 4 o 5 horas en esa posición, y fue también una larga agonía antes de que se produjera la muerte. Entonces entiendo que las marcas que quedan en el cuello tienen que ver con la presión que ejercía sobre el cuerpo el borde de esta repisa, que debe ser una marca distinta que si se produce por una presión inmediata, ¿verdad? Cuando si fuera ahorcada, por decirlo así, se produce en un momento la ruptura de los vasos capilares, ¿no? Porque por la presión, mientras que acá fue una exposición en el tiempo, por decirlo así.
Sí, tenés razón, iba por buen camino. Lo único que no es correcto, probablemente lo que dijiste es la tapa del inodoro, porque realmente estaba sentada en la tapa del bidé.
Ah, del bidé.
O sea, en lo que sería lo que
el bidé, el borde del bidé.
Y esa repisa que mencionas es una repisa que, según me mencionó el fiscal, es una repisa que tiene incluso como 30 centímetros de anchor, ¿verdad? No, es una repisa pequeña, precisamente. Ajá. Las lesiones estas aparentemente se producen en el proceso agónico o post-mortem, de hecho, porque cuando se hace la disección, es decir, se levanta la piel de manera minuciosa, no se encuentra una traducción de una quimosis, de un hematoma, una infiltración sanguínea por debajo de estas lesiones, que es lo esperable en el caso de que se trate de una compresión producida en vía. Una compresión o un golpe en vía lo que hace es romper los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos expulsan la sangre que tienen en su interior y lo hacen a presión, porque la sangre todavía tiene presión sanguínea, ¿verdad? Uh-huh. Y esa presión hace que la sangre infiltre, se meta entre los tejidos adyacentes, entre las células adyacentes, y se produce lo que la gente conoce comúnmente como hematoma, moretón, o sea, claro, lo que se ve por fuera. Claro. Pero al sacar eso, la piel, esa parte, la piel superficial, ese infiltrado debe verse, por así decirlo, en la grasita que está por debajo de la piel, ¿verdad?
Sí.
Y en este caso eso no se objetiva. Es por eso que las doctoras dicen que no se visualizan en el cuerpo ningún rastro de una lesión, de una agresión externa, ¿no? En el momento de la muerte, por lo menos.
Claro. Lo otro que te iba a preguntar, doctor, ¿cómo se llena o por qué se llena de agua el pulmón? ¿Qué ocurre? O sea, porque hablan de que podría ser un problema de deficiencia cardíaca. O sea, ¿por qué una deficiencia cardíaca provoca, uh-huh, en definitiva, que se ahogue la persona, que se llene de agua el pulmón?
De hecho, el edema de pulmón se clasifica, digamos, en cardiogénico, es decir, lo que se originan por problemas cardíacos, y los no cardiogénicos, que es una verdadera bolsa de gatos donde hay de todo, ¿verdad? Sí. Pero lo más frecuente es el cardiogénico, y eso es donde más fácilmente es explicable la situación. El corazón es una bomba, como una bomba de agua, ¿verdad? Que por un lado impulsa el líquido, ¿verdad? En este caso la sangre, y por otro lado reabsorbe ese líquido de otras zonas. Uh-huh. Tenemos una bomba, en el caso del corazón, una bomba doble. Una parte se dedica a emitir la sangre oxigenada hacia los tejidos, otra parte a absorber esa sangre desoxigenada de los tejidos, reenviar esa sangre a los pulmones para que se haga el intercambio gaseoso y se produzca la oxigenación de la sangre y reabsorber esa sangre de los pulmones para volver a recircular al resto del cuerpo. Al fallar esta bomba, pueden ocurrir dos cosas, que se envíe mal la sangre a los pulmones para la oxigenación adecuada, o que se reabsorba mal de los pulmones, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Y también pueden pasar las dos cosas en simultáneo, ¿verdad? Que se envíe, por ejemplo, la sangre a los pulmones, pero no se reabsorba de manera adecuada. Si ocurre este tipo de eventos, esa falta de reabsorción de la sangre del sistema pulmonar hace que se estacione, por así decirlo, esa sangre en el pulmón, se encharca. Y finalmente eso llena esos pulmones y hace que parte de esa sangre, el plasma, la sangre, etcétera, salga hacia los espacios de intercambio de aire, que son los alveolos, y estamos ante un edema agudo pulmón. Estoy tratando de ser, lo mejor le está doliendo la oreja a los profesores de medicina, claro, por la forma en que estoy hablando, no, porque estoy tratando de allanar el concepto.
Sí, claro, no es eso nomás. Y la cuestión final, Pablo, bueno, obviamente se tomaron una cantidad de muestras para saber si, decíamos, para hacer un análisis toxicológico, una persona con una adicción puede... generar este problema, digamos, cardíaco, además de haber perdido la conciencia como para poder reaccionar ante los primeros síntomas.
Es así, y de hecho, si se empieza a producir la asfixia, la misma asfixia causa la pérdida de conocimiento, y las siguientes fases de la asfixia implican incluso, en muchos casos, convulsiones que pueden también causar lesiones, ¿verdad? O sea, todo ese contexto es el que debe analizarse en la escena para justificar lo que se observaba en el cuerpo.
Doctor Pablo Lemire, mis respetos, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, mi respeto a todo el equipo y a la audiencia, y gracias por la oportunidad de aclarar las cosas.
Pablo Lemire, director de Medicina Forense del Ministerio Público, para entender un poco bien el caso, porque bueno, se hicieron toda esta serie de especulaciones.